mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues acabamos de hablar, entre otros, con la alcaldesa de Meis, que nos comentaba que el martes recibirán la visita del consejero de Sanidad para dar ese nuevo paso adelante para la construcción del nuevo centro de salud con la firma del convenio. También recordamos que esta semana, por ejemplo, en el pleno del Concello de Barro se daba luz verde a ese convenio también firmado con la Xunta de Galicia entre Xunta y Concello de Barro para la construcción del nuevo centro de salud. Y tenemos más novedades del día, media hora nos queda por delante hasta las 2, así que vamos a actualizar la actualidad del día con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos hablando de salud, seguimos hablando de sanidad, no de construcción de nuevos edificios, pero ¿qué está pasando en Campolongo esta mañana, Silvia?
Pues que están acudiendo los mayores de 85 años que han sido citados para vacunarse de nuevo contra el coronavirus. Es la segunda vacuna de recuerdo, después de haber completado la pauta antes previamente. Pues hemos hablado con distintas personas que se acercaban a vacunarse en esta zona de Campolongo, en la que el Sergas ha llegado un acuerdo de que, bueno, paga el Sergas la primera hora del parking, así que te dan un ticket gratis si lo pides allí, igual donde se piden los certificados de justificantes para faltar al trabajo. Y además el ayuntamiento tiene vallados los alrededores de la delegación de la Xunta también para permitir el aparcamiento de las personas que van a vacunarse allí. Eso en Pontevedra. En Vilagarcía hoy vacunación en Fexdega, sábados y domingos se deja el recinto ferial libre para eso y se va al hospital. Y el día 12 de octubre, que es festivo también, vacunación en Fexdega.
Pues son las novedades de este día con ese comienzo de la vacunación de los mayores de 85 años en Pontevedra y Osalnés.
Este mes en todas las tiendas Loft Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Loft Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti. Y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en loftcomfort.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y a las puertas de un nuevo fin de semana, ¿cuál es la noticia deportiva que nos ofrece Interrías?
Bueno, para todo el mundo que se pase mañana por la Isla de las Esculturas en Pontevedra, verá que están los ciclistas, más de medio millar se esperan, en la Copa de España de ciclocross, que va a ser además para Pontevedra un test de cara a organizar el año que viene un campeonato de Europa.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras el deporte llega el tiempo y para ello contactamos con Pablo González de Meteo Galicia. Pablo, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué nos aguarda para estas próximas horas y para fin de semana?
Bueno, pues un tiempo prácticamente de verano, las horas centrales de todo día, las temperaturas máximas seguirán a marcar valores altos para esta época do ano, con ventos de componente norte, esos registros disparanse ata os 28 graus, o igual que na xornada de onte, o igual que na xornada de mañán. Sábado, con ceos pouco nubrados ou despexados. Xa notaremos cambios a partir do mediodía do domingo, van chegando nubes, o vento cambia a componente oeste e as temperaturas caen máis preto dos 20 que dos 25 graus o domingo. E xa o domingo cara ao luns, na madrugada do luns, comezará a chover, eso sí, de xeito feble e intermitente.
Pois tempo seco, tempo anticiclónico, polo menos ata aí, ata a xornada do domingo, e iremos coñecendo máis detalles a partir da semana que ven cos compañeiros de Meteo Galicia. Pablo González, boa fin de semana.
Igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tener que declarar en un juicio después de que te hayan robado, de que te hayan estafado, de que te hayan despedido, pues no tiene que ser fácil. Pero mucho peor es en los casos de violencia de género, en los que en la mayoría de las veces has denunciado a una persona a la que querías y que pensabas que también te quería a ti. Hoy vamos a hablar de cómo la justicia puede hacer menos duro todo este proceso. En nuestros estudios contamos con la abogada, con una de las abogadas del turno de oficio de violencia de género, que es Sabela Fole. Sabela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana, dentro del Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio contra la Violencia de Género ha publicado una nueva guía para que mejoren los juzgados. Antes de entrar en esas nuevas recomendaciones, ¿tú en qué crees que se ha mejorado en las últimas décadas?
Bueno, pues hemos mejorado en que tenemos una justicia especializada para atender a estas víctimas. Hemos intentado que la administración no suponga un nuevo frente y que tengamos pues estos abogados que trabajamos para turno de oficio, que sí estamos especializados, que los operadores jurídicos han tenido formación específica desde la Guardia Civil. También existe un destacamento que está especializado para el tratamiento de las víctimas, para que en el momento que ellas acudan a una comisaría a poner una denuncia, pues puedan conocer todas las medidas que tienen a su alcance, se les puede hacer un test de valoración del riesgo que padecen, que después se puede utilizar posteriormente en vía judicial, y si de algún modo que se sienta protegida, que se sienta apoyada y que pueda barajar todas las medidas que tiene a su alcance, pues para salir de una situación que, como tú bien dices, no es nada sencilla.
Claro. Según este observatorio, una herramienta que se ha demostrado útil son los dispositivos de control, cuando los agresores tienen una orden de alejamiento. Pero nos contaba Eva, la mujer de Ogrove a la que su ex casi mata porque le disparó con una escopeta, que ella llegó a perder un trabajo porque ese aparato le pitaba constantemente y la Guardia Civil le pedía irse para casa hasta que lo localizasen a él. ¿Es habitual que se incumplan órdenes de alejamiento constantemente con este dispositivo y que no les pase nada a los agresores?
Pues desgraciadamente sí es habitual, porque los agresores suelen entrar muchas veces, pues no es que se acerquen a la víctima o con ánimo de causarles algún daño, pero sí con ese ánimo de causarles una inquietud y de que se sientan coaccionadas. Entonces sí se utiliza de esta manera. Entonces desgraciadamente el dispositivo pues suena y claro, hay que localizar al agresor, con lo cual se hace muy complejo para la víctima llevar una vida normal, porque muchas veces tardamos muchas horas en saber dónde se encuentran, porque no responden a las llamadas del teléfono ni al propio dispositivo que Cometa les pone para estar controlados, y entonces pues es una medida que sí es eficaz porque a ellas las ayuda a sentirse tranquilas, pero es una medida difícil de llevar porque ellos en la gran mayoría de las veces hacen un mal uso del mismo.
Claro, ella nos contaba por ejemplo que sí que estaba muy agradecida, no a la justicia porque está pendiente de juicio, que ya hace casi 3 años de que la intentó matar y todavía no lo han juzgado, pero sí por ejemplo de la colaboración con los agentes de la Guardia Civil, en su caso con los de Ogrove.
Desde luego que la labor de la Guardia Civil en estos casos es fundamental y la realizan de una manera impecable. Ellos en todo momento tienen las alertas de Cometa, atienden a la víctima, porque las víctimas, como tú bien dices, generalmente ya se suelen dirigir a ellos cuando existe algún problema, porque desde Cometa poco pueden hacer más que decir cuál es la incidencia, si no está localizado, si está entrando en una zona que ya tiene vedada o si está entrando en una zona de influencia según dónde se encuentre la víctima, y sí que ellas suelen recurrir a la Guardia Civil, y la Guardia Civil es muy eficaz porque inmediatamente, ya te digo, acuden a casa del agresor, intentan contactar de manera telefónica con él, le informan a ella de todas las gestiones que se están haciendo para que las víctimas puedan estar medianamente tranquilas, y es muy positivo esa cooperación con ese operador jurídico.
Uh-huh. Esta guía habla también de estudiar la posibilidad de ponerle los dispositivos a los niños en las mochilas o en los relojes. Supongo que es complicado que los hijos no sean conscientes de que su padre es un peligro hasta para ellos también.
Sí, la violencia vicaria, ya sabemos que es un tema que, bueno, es un término que se introdujo en el año 2021, pero es un desgraciadamente es una violencia que existe desde siempre, ¿no? Ellos intentan generar vulnerabilidad y miedo en la víctima a través de los hijos. Entonces, los hijos siempre están al corriente de todo porque es imposible aislarlos de todo eso. De repente, la madre tiene que llevar un dispositivo que pita, un dispositivo que es visible, tiene que tener el teléfono teléfono 24 horas activo, ven venir a las patrullas constantemente para hacer la vigilancia y claro, es por el tema de la violencia vicaria y de, desgraciadamente, cuántos casos sabemos que pues incluso hijos han perdido la vida por a manos de sus padres, pues es una medida que se está estudiando, que es compleja de implantar, pero que esperemos que tenga sus frutos y sirva para que ellos también se sientan un poco más tranquilos, no tanto ellos, que a veces son conocedores del problema, pero no del alcance del mismo, claro, sino las madres, que son tremendamente conscientes de lo que se está jugando y de lo que puede llegar a pasar.
Hablemos de distintas mejoras, por ejemplo, a la hora de declarar en los juzgados de Pontevedra, en los nuevos, creo que ya se construyeron pensando en que víctima y agresor no se cruzasen. La guía dice que se tiene que priorizar eso, declarar en el caso de que no sea posible por videoconferencia. ¿Los jueces lo están organizando así en general?
No, la verdad es que no se está organizando así. Si tenemos la suerte, juzgados de Pontevedra, otros juzgados del Partido Judicial como Cambados, que tienen una sala también habilitada para que pueda estar la víctima, pero bueno, es lo menos común en los juzgados de primera instancia e instrucción, que es de donde se toman las primeras medidas, ¿no? Cuando sucede esto en el juzgado de guardia. Entonces, no hay estas dependencias en las que pueda estar una víctima. Y entonces nos vemos en la necesidad de que suba para el cuarto piso mientras ella está en el segundo, que ahora os llamamos, y que suba ella para el tercero mientras baja él para el segundo. Y claro, estás con ese nerviosismo de ese sube y baja y no se hace uso de esa videoconferencia, porque bueno, el sistema de videoconferencia a veces pues es complejo de conectar, de hacer. Entonces ahí sí que yo creo que tenemos que mejorar para evitar esa confrontación, que es terrible para la víctima. Nadie se puede imaginar lo que le cuesta a una víctima declarar en contra de su propio marido con el peso que tiene, porque se ve cuestionada por la sociedad, cuestionada por su familia política, cuestionada por sus amistades. Entonces, el hecho de poder hacerlo a través de videoconferencia sería pues una relajación y un plus a la hora de poder prestar esta declaración, que es fundamental, porque no podemos olvidar que en los temas de violencia de género la única declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente para probar o, en su caso, sostener una solicitud de una orden de protección.
Claro, y desde esta guía también se pide que a los profesionales de los juzgados, cuando no tengan los medios, que los reclamen para que la administración se los ponga, así que no se escuden únicamente en que no es viable. Todas estas medidas van encaminadas en evitar la desconfianza de las víctimas ante el sistema, porque se les pide que denuncien y la justicia tiene que responder también. En tu caso, como abogada, ¿alguna defendida alguna vez te ha transmitido esas dudas de si valdrá para algo?
Muchísimas veces. En innumerables ocasiones, no podemos olvidar que este procedimiento, aunque se tramita ante un juzgado de guardia, no deja de ser como largo, porque en el primer momento, cuando tú pones la denuncia, te tienes que enfrentar a un test de innumerables preguntas de todo tipo sobre tu intimidad de pareja, sobre tu vida familiar, en el que tienes que contar un montón de cosas que, pues eso, te afectan de una manera tan directa que primero vas al destacamento de la Guardia Civil. Después tienes que acudir al propio juzgado. Y ese peregrinaje, esas horas de espera, tienes que volver a prestar la misma declaración en sede judicial. Tienes que esperar a que, en su caso, él sea detenido, a que él acuda a enfrentarte a esa primera comparecencia del 544 TER para solicitar, si ellas lo quieren, una orden de protección. Y llega un momento que se les empieza a hacer tan largo, que las horas empiezan a dilatarse y se ven impotentes y les entra ese miedo de quiero irme para mi casa, porque total no va a servir de nada, porque no se va a parar, porque va a seguir, porque yo no tengo manera de salir de esto sin apoyo y sin ayuda y no lo voy a tener. Y entonces sí que muchas veces se quieren retractar. Y pues un poco ahí está nuestra labor de asesoramiento, la labor de fiscalía también, que tiene que apoyar estas denuncias y tiene que hacerlas sentir pues que la justicia está de su lado y que estamos aquí para intentar buscarles una vía de escape que le dé una solución a los problemas terribles que se viven en las casas.
Pues esta guía, que esperamos que sea de lectura obligada en todos los juzgados, al menos aquí en la provincia de Pontevedra. Hoy hemos querido conocer ese día a día en los juzgados con una abogada del turno de oficio de violencia de género. Sabela Fole, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia profesional.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos los juzgados agradeciendo a la letrada Sabela Fole su interesante aportación en Mediodía COPE y vamos a echar ya un vistazo también al fin de semana, donde nos encontramos, por ejemplo, aprovechando el buen tiempo que se avecina en las Rías Baixas, con un festival para descubrir cultura, gastronomía y también patrimonio. Suena bien y lo vamos a conocer con el organizador do Videa Fest, Xoán Mariño. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde. ¿Qué tal?
Caleo programa pues, de este Videa Fest, contanos.
Bueno, pues esta ya temos a segunda xornada, o bueno, o Videa Fest é un formato un pouco particular, non, e peculiar, é un formato de festival pequeniño para cento poucas persoas, moi comedido, e estamos abrindo espacios de estudios de artistas, non, son obradoiros, talleres de artistas, onde facemos unha programación bueno, cultural, gastronómica, un pouco de todo, ¿no? A primeira xornada foi no Xío López en Vilarcía, bueno, en a Torre, sí. Y a verdade que foi moi ben. E ahora estamos este próximo domingo, abrimos en Ribadumia, en sesión Bermú, no obradoiro de Xaquín Chávez. Bueno, pues a verdade que temos prácticamente solado, porque nos quedan moi poquinhas entradas para de venta ao público, o sea que a verdade que estamos moi moi contentos de como está indo. E o que temos, bueno, pois é un pouco abrir o estudio, que as persoas que se cheguen podan coñecer a obra deste artista, e con a proposta, bueno, pois é unha degustación gastronómica, neste caso vamos a facer, pois, con dous chefs, un vai a traballar con o mundo da conserva, e, bueno, e produto local, se vai a degustar un pouco de... E logo, pois, atrezado todo con música en directo, incluso presentamos un guión cinematográfico, bueno, hai unha proposta bastante interesante, ¿no?, para pasar unha xornada chula en, bueno, que e alrededor do mundo do viño, ¿no?, porque sí. Interesante desta historia, vinculamos un pouco o que son os espacios co viño, e entonces, bueno, pues bodegas da zona pues se participa con esta proposta e faremos, bueno, pues unha cata aquí con, neste caso, con viños de Paco y Lola, que nos mostrarán tamén as novedades e
é certo, bueno, que estamos pues, un pouquiño acostumados, non, a acudir a festivais que teñen a música como fío conductor, que como moito sí, tamén complementan sí, con gastronomía. Sí, aquí, bueno, sí. Atopámonos con un todo en un, non, a pequena escala.
Sí, é un pouco todo en un, además, bueno, está tamén pensado para un pouco un container, pero tamén para levalo con calma, non, non se trata non é un festival masivo, aquí non é non se trata de ter eso, pois non estamos traballando de ter moito, moito público, non ter un público pois máis comedido, un público de certa calidad que quere disfrutar coas obras, que pode falar, interactuar uns con outros, bueno, pois, e tamén eso, que ten un target tamén, pois, eso, que escapamos un pouco de eso, dos festivales de, bueno, non de chavalada, non, pero un pouco que números todos a granel, pois sí, que aquí neste sí. Caso estamos traballando con tarios un pouco de xente, non, máis maior, pero bueno, pois había un espacio, un oco para eso, para degustar eso, en compañía e xente que poida eso, que lle guste tamén o mundo do viño, bueno, un pouco escapar de tumulto, non?
Calidade en vez de cantidade, de non, en definitiva.
Sí, un pouco vai por aí, vai un pouco, e tamén, despois tamén levalo con calma, non? É un festival un pouco para disfrutar, pois en compañía, para, bueno, con a tua parella ou con amigos, onde se pode, pois, falar, degustar, conversar, vai un pouco nesa onda, non? Non é un tema de, bueno, non nos escapamos das masificacións en sí. E, bueno, pois estamos abrindo espacios singulares, neste caso cos estudios de artistas e descubrindo, pois unha proposta un poquinho diferente.
E, Xoán, como se poden conseguir as entradas para Obradoiro, bueno, por exemplo, deste domingo de Xaquín
Chávez? Sí, pois mira, de Xaquín, pois ahora temos na página web de videafest.com, aí te levas a un programa, son 10 euros por entrada, e, bueno, é moi simple, ¿no?, moi intuitivo, se pode facer, e no caso, tamén un teléfono de contacto, si hai alguna complicación para poder acceder á entrada, que en principio non debería haber, tamén en taquilla, chamando previamente o número, pues se pode acceder, ¿no?
Un número que aparece tamén na página web.
Sí, na página web, e podemos no hai problemas, non, nadie vai quedar fora por non coller a entrada.
É o mesmo para o seguinte, non? Para o de Manolo Chanzo da semana que vem.
Manolo Chanzo no, en carril, aí si se vamos a conocer un entorno de cortegada, vais a traballar. Bueno, cada estudio, cada entorno tamén, isto ten unha parte tamén de natureza, porque intentamos tamén poñer en valor o entorno, sabes, toda a contorna. De feito, aquí, o domingo, van facer aquí un roteiro moi pertinho a Monte do Castro, un castro moi, moi bonito que temos aquí ao lado. Entón, sempre abrimos isto. E despois, con pa semana que ven, sí que vamos a falar bueno, un pouco todo ese o contorno da Illa de Cortegada, ¿no? Que vamos a estar aí e se vai facer un concerto incluso fora do propio estudio.
Esa é unha das maiores riquezas, non? Porque ademais temos esa oportunidade de poder descubrir novos artistas que sole ser un dos momentos máis gratos tamén que un se leva despois para a casa.
Efectivamente, novos artistas, novos espacios e un pouco vai por aí, vai a esa é un pouco a idea. Nada, convidarvos un pouco a todos, non? A disfrutalo, que poidan vir, bueno, es que evidentemente non temos sitio para todo o mundo, pero sí, pero quen teña oportunidade coña entrada, que non perdes a oportunidade, porque é unha pasada, verdad, que outro día consigo foi unha experiencia moi, moi bonita, de feito, xamos aí un vídeo un pouco de experiencia, e non, claro, había xente que non entraba na cabeza que se pudiera facer un concepto destos aquí, cando temos temos un recursos xa non turísticos como tal, pero temos recursos como son estos estudios artistas aquí na provincia, que moitas veces non coñecemos os espacios e poñer tamén un pouco en valor o que se trata, ¿no? De estar orgulloso da xente que nos rodea, que hai cousas interesantes, hai proxectos moi chulos, neste caso son iniciativas privadas, pero que son accesibles e que se pode chegar. O pasa que non sabemos moitas veces como poder chegar a ver estos. E pois tamén que tamén un pouco de mover o mundo do arte, ¿no? Descubrilo, de animar, é un pouco misturar un pouco todos estes conceptos.
Bueno, pois todos convidados a este Videa Fest que se vai celebrar esta fin de semana tamén, este domingo nese taller, nese obradoiro de Xaquín Chávez. Sí. Falámolo, comentámolo nos momentos previos á súa preparación co organizador do Videa Fest. Xoán Mariño, gracias, como sempre, boa tarde.
Gracias a vos, gracias, millón.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Otra actividad que puede llamarte la atención, sobre todo si te gusta el gimnasio, si te gusta el culto al cuerpo, es el Campeonato Gallego y Norte de España de Fisioculturismo y Fitness, una competición que se va a celebrar mañana en Sanxenxo. Julio García Pampín, presidente de la Asociación Española de Fisioculturismo y Fitness, que organiza este evento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién se cita a partir de mañana a las 4:30 en el Pazo Emilia Pardo Bazán?
Correcto. Pues mañana celebramos el noveno Campeonato Gallego y Norte de España, ayudados por el Concello de Sanxenxo, ahí en el Auditorio Emilia Pardo Bazán, sí. A partir de las 4:30 se abren las puertas al público y dará comienzo el evento.
¿Y cómo va a ser el evento? ¿Cuántas categorías participan?
Pues está previsto, según los atletas que tenemos inscritos, habrá 10 categorías y después 3 categorías absolutas. Es decir, hay categorías que son la misma categoría, solo que los atletas se dividen por estaturas y algunos por edades. Entonces, en esas categorías en las que hay suficientes atletas para hacer distintas categorías por estatura, al final se enfrentan, hacen un overall entre los distintos ganadores de las dos o tres categorías.
¿Y qué son? ¿Todos atletas españoles, atletas también de fuera? ¿Cómo se reparten?
No, es un evento interregional, es gallego y norte de España, y son atletas la mayoría de la comunidad autónoma nuestra, y vienen hay algunos atletas apuntados de Extremadura, viene alguno de Asturias, alguno de Madrid, pero mayoritariamente son gallegos.
¿Y para verlos puede acudir el público en general? ¿Se limita el aforo para los profesionales? ¿Cómo lo repartís?
Sí, no, la entrada, bueno, se cobra una pequeña cuantía en la entrada y el aforo del auditorio creo que son 220 butacas. El año pasado pues tuvimos casi un lleno total. Y nada más, cualquier persona que le guste nuestra disciplina o quiera interesarse por ella para ver de qué va esto del físico-culturismo, pues nada, a las 4 se abre la taquilla en el propio auditorio y nada más, habría que ir ahí. Y el evento dura, pues, más o menos, calculamos que unas 3 horas, no más de 3 horas.
¿Hay mucha afición en Pontevedra?
Sí, 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 cada vez más, sí. Por suerte, para los que nos gusta esto, pues, tenemos los gimnasios de Pontevedra llenos y, bueno, es una disciplina que es un estilo de vida, porque realmente el practicar culturismo, el practicar fitness, es un estilo de vida, ¿no?, que va muy ligado a buenos hábitos, a muy buena alimentación, alimentación saludable. Y bueno, la gente se está cuidando mucho porque lo ves que mucha gente creo que está haciendo más deporte que nunca, pasada la pandemia. Y bueno, estamos un poquito en auge.
Por otro lado, también en España sí que es cierto que hay bastante recelo, ¿no?, ante el culturismo. También hay una gran tradición, evidentemente, detrás a nivel mundial. Pero ¿por qué crees que se hace un poquito difícil llegar a cierta gente o cambiar su opinión?
Sí, bueno, porque el culturismo puro y duro de atletas de 1,70 de estatura y 110 kilos, con una excesiva muscularidad y vascularidad llenos de venas, eso al gran público no gusta. Y está, pues, un poco hasta mal visto. Pero en realidad eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho porque hay disciplinas, categorías como la Men's Physique, la categoría de bikinis de chicas, que son cuerpos muy asequibles, simplemente son cuerpos musculados, con ausencia de grasa en el cuerpo, que es el típico cuerpo atlético, que eso pues normalmente gusta a todo mundo. Entonces, por suerte eso ha cambiado un poco. Ya la gente que se acerca a los gimnasios y que va a ver los eventos, ve que no es tan grotesco como parecía hace años.
Va cambiando la percepción entonces.
Totalmente, totalmente, sí, sí. Y mucha gente se apunta al estilo de vida fitness, hay gente que quiere pues coger muchísima masa muscular y hay mucha gente que simplemente quiere estar en un buen estado físico, un buen tono muscular, una definición adecuada y es un deporte para todos en realidad, ¿eh?
¿Y por qué San Xenxo, Julio? ¿Por qué elegí San Xenxo?
Pues porque hemos contactado el año pasado y nos dieron muchas facilidades, nos han cedido el auditorio y nos han ayudado mucho, la verdad. Los eventos anteriores los habíamos hecho en Pontevedra, pero hubo algún problemilla con los auditorios en su día, un problema de goteras que estaba sin arreglar, bueno, y en su momento tuvimos que buscar otra opción, y en San Xenxo pues nos abrieron las puertas, y nada más, y este año les hemos solicitado si nos volvían a ayudar con esto, y lo han hecho, y es una, bueno, es un enclave muy bonito además.
Porque en total, ¿cuántos años lleva celebrándose este Campeonato Gallego y Norte de España de Fisioculturismo y Fitness?
Este es el 9º año, no consecutivo, porque el año de la pandemia, el 2020, no se celebró,
ya.
Pero no siendo ese año, han sido todos consecutivos, sí.
Bueno, pues invitados todos a conocer o a disfrutar también de este evento que organiza la Asociación Española de Fisioculturismo y Fitness, como decimos, mañana a partir de las 4:30 de la tarde en el Pazo Emilia Pardo Bazán de San Xenxo. Julio García Pampín, presidente de la asociación que organiza el campeonato, muchas gracias por atendernos y que sea un éxito.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te contamos actividades para disfrutar este fin de semana y también miramos un poquito más a largo plazo. Nos vamos ahora hasta el Concello de Vilaboa, porque allí la Casa de Cultura de Río Mayor va a celebrar el próximo 21 de octubre los resultados de un proyecto en las salinas Doulló y Larache, que fue financiado con fondos europeos a través del GALP Ría de Vigo Aguarda, y que cabe recordar que esta iniciativa presentada desde el Concello contó también con el respaldo de todo el tejido social de Vilaboa, entre ellos los colegios de Río Mayor y Outoural, también la Cofradía de Pescadores de Vilaboa, la Asociación Pro Salinas o la Comunidad de Montes, y hasta el Concello Superior de Investigaciones Científicas certificaron su apoyo a esta iniciativa. Y si hablamos de la Festa de las Cunchas, que se está celebrando en Pontevedra capital, hoy se rinde homenaje a los 26 años de historia del CIF Carlos Oroza, se le hace entrega además del premio Loureiro de Ouro, y lo ha recibido el director del centro educativo Manuel Hermo, que ha recibido ese galardón de manos además del chef del restaurante El Cafetín, Rubén González.
Son las 2, la 1 en Canarias.